No, no pone nadie. Bueno, te dejo en eso.
Venga, pues.
Bueno, anda. Hasta luego.
Buenas tardes. Ha habido problemas que no podían colocar. Problemas tecnológicos, ¿eh? Pero ahora aparece con una nueva plataforma. A ver si nos aclaramos. Y funcionan. Igual tenemos que pedir ayuda. Bueno, ahí os dejé de tarea algún problemilla de la autoevaluación. Voy a hacerlo solo primero hoy. Y me dice la función f de x igual. Esta plataforma es peor para escribir, mucho peor, ¿eh?
Pero vamos a ver si.
Uno partido yendo despacito. A ver. 1 partido por x menos 1 al cuadrado, un punto x igual a 1. Límites laterales finitos. Quedan mal, iguales. B. Límites laterales infinitos. Iguales. Y C. Límites laterales desiguales. Vamos. Entonces, en x igual a 1, si hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esa función, será 1 entre, como es un cuadrado, será 0 positivo. Luego 1 entre 0 positivo será más infinito. Y si hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, pues nos saldrá 1, y como es un cuadrado también será el 0 positivo. Luego nos va a quedar más infinito también. Entonces la solución sería límites laterales infinitos iguales, esa sería la solución, la B, ¿eh? Ese sería el problema 1 de la autoevaluación. El problema 2 sería la función f de x es igual a, ya ve, x cuadrado menos 1 si x es menor que 0. X menos 1 si cero menor o igual que x menor o igual que 1. Y x cuadrado más 1 si x es mayor que 1. Te dice, en el punto x igual a 1, en x igual a 1, a, límite infinito. límite infinito. B, límite finito. C, no hay límite. No límite. Vamos a ver. En x igual a 1 tienes que hacer entonces en el 1 por la izquierda. Y en el 1 por la izquierda, pues te queda, es la segunda, ¿no? Aquí lo tenemos, entonces 1 menos 1 es 0. Y luego tienes que hacer el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces 1 por la derecha, estás aquí en la última y te queda 1 y 1, 2. Luego, entonces por la izquierda y por la derecha no tiene, o sea, son límites distintos, luego la solución es la c, no hay límite, ¿eh? No hay límite. Así de fácil, esto es así de fácil. Ahora tienes el problema 3, te dice la función f de x igual a x elevado a 2n, con n perteneciente a los números naturales. Entonces dice, cuando x tiende a menos infinito, es decir, si el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, ¿cuánto es? Y te dice a más infinito, b menos infinito, c no tiene. No tiene. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, te quedará menos infinito elevado a una potencia par, una potencia par, ¿no? 2n, luego será más infinito. Será, por tanto, la A, la solución. Estamos muy fácil de cotar. Vamos a pasar al problema 4. Me dice la función f de x es igual a 0 si x menor o igual que 0. Y a 1 si x mayor que 0. Y me dice en x igual a 0, en x igual a 0, verifica a existen límites laterales pero distintos. B, no existe límite lateral, no existe límite lateral por derecha. C, es continua. Bueno, hemos hablado mucho de continuidad, pero para que fuese continua tenía que ser f de 0 igual a los límites, ¿eh? Entonces vamos a ver los límites. Límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Estás aquí, igual a 0. Límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Estás aquí, vale 1. Igual. Sí, se nos ha ido. Límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha sería 1. Entonces, ¿cuál habría que coger? Existen límites laterales, pero no son iguales. Sería la solución la A. ¿Estamos? Y la 5 habla de la función parte entera de x. La función parte entera de x. Y si dice que x es un número natural, no existe límite lateral por la derecha. Ah, no existe límite lateral por la derecha. Esa. B es continua. Y C, ¿existen los límites laterales? Existen límites laterales, pero distintos. Bien, la función parte entera de x, ya hemos hablado de ella, era una cosa así, 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 ¿no? Así. Entonces, cualquier número que cojas, por ejemplo el 1, si coges el 1, el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, será 0. La parte entera de un número que tiende a 1 por la izquierda, por ejemplo el 0,999, es 0. Y en cambio el límite de f de x, cuando x tiende a 1 por la derecha, 1 y pico, pues la parte entera es 1. Entonces sí que hay límites laterales, pero no son iguales. La solución sería la C. Ya perdonaréis, pero se estuvo fatal. Se salta la página cuando quiere, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh? Trabajar con esta plataforma. No han podido poner la otra. A ver si para la próxima semana la ponen bien. Para que veáis más fácil lo que se hace, ¿eh? Lo que se pone en la pizarra. Si no, es complicado. A mí escribir me está costando Dios y ayuda. Bueno, pues esos serían las 5 problemas de la autoevaluación, ¿eh? Con lo que habíamos hecho hasta ahora, pues todo eso lo podíamos hacer. Bueno. Vamos a ir al ejercicio 23. Que sería el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 partido por x cubo menos 8. ¿Eh? Entonces esto me queda 4 en el numerador, 0 el denominador. Cuando queda así un número entre 0, pues hay que hacer por la derecha y por la izquierda, ¿eh? Entonces hay que hacer por la derecha, me quedará x más 2, y aquí me quedará, ya lo hemos hecho esto otras veces, descomponer en factores, x cuadrado más 2x más 4, ¿no? Me parece que era. Y entonces nos aparece el 4 y el 0, pero ahora hay que mirar ese 0 a ver qué signo tiene. Entonces aquí me queda 2 por la derecha menos 2 es un 0 positivo. Ahí otra vez. Vamos a ver por qué. Vamos a hacerlo otra vez en otra página. Esto lo voy a tener que dejar. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha, estaba haciendo dx más 2 partido por x menos 2 por x cuadrado más 2x más 4, ¿no? Vamos a ver. Entonces arriba me quedaba 4, abajo me queda un 0. Pero ese cero hay que mirar qué signo tiene. Ese cero era 2 por la derecha menos 2. Es un cero positivo. Un cero positivo. Y aquí 4 y 4, 8 y 4, 12. Por 12. Entonces me queda 4. Y aquí me queda 0 positivo por 12. Es 0 positivo. Luego esto es más infinito. En cambio, si haces por la izquierda, pues te quedará el 4, el 0 será igual, pero cuida. Si la izquierda, por ejemplo, 1999, este 0 que queda aquí en x menos 2 es negativo. Por 12, te queda 4 partido por 0 menos. Esto es un menos infinito. Estamos. Eso quiere decir que no hay límite, ¿eh? Porque por la derecha y por la izquierda nos sale distinto. Este sería el problema, ¿eh? Vamos a hacer alguna indeterminación del tipo 0 por infinito. Suelen ser más incómodas. El 0 por infinito es indeterminación también, no sabemos lo que vale, ¿eh? Unas veces vale 1, otras veces vale 20, otras veces vale 50, otras veces vale menos infinito, de todo podemos encontrarnos. Aquí, por ejemplo, tenemos este problema, el 24. Límite cuando x tiende a menos infinito de 5 partido por raíz de x a la cuarta menos 3 y por x menos 3. Entonces, si miráis esto, esto tiende a 0, ¿no? Y si miráis esto, esto tiende a menos infinito. O sea, esto es una indeterminación del tipo 0 por infinito. Pero si esto lo colocamos así, podemos poner 5x menos 15, numerador por numerador, partido por raíz de x a la cuarta menos 3. Y entonces esto lo podemos poner así, límite cuando x tiende a menos infinito. Arriba puedes poner solo 5x y abajo puedes poner solo raíz de... Arriba puedes poner solo límite cuando x tiende a menos infinito, 5x, y abajo puedes poner solo raíz de x a la cuarta. Pues esto sería límite cuando x tiende a menos infinito, arriba 5x, y en el denominador x cuadrado, ¿no? Entonces, este x con este cuadrado se va y te quedaría 5 partido por menos infinito, que será 0. O sea que en este caso el 0 por infinito ha sido un 0. En otros casos saldrá otra cosa, ¿eh? Vamos a hacer ahora indeterminaciones del tipo infinito menos infinito. Estas son unas de las más interesantes, ¿eh? Estas son unas de las más interesantes. Infinito menos infinito es otra indeterminación que no sabemos lo que vale. En cada caso saldrá una cosa, ¿eh? Mirad. Entonces, límite cuando x tiende a infinito, cuando no me dicen nada, es que es a más, ¿eh? Infinito. De raíz de x cuadrado menos 2x, y aquí menos raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Esta es una indeterminación. Baja, oye, sin opuesta. Esto es una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Para resolverla lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Esto siempre se hace así, ¿eh? Multiplicamos por el conjugado x cuadrado menos 2x menos raíz de x cuadrado más 4. Lo multiplicamos por raíz de x cuadrado menos 2x más raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Entonces, como he multiplicado el numerador por esto, pues lo divido por lo mismo. X cuadrado menos 2x más raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Entonces, atentos, en el numerador nos aparece siempre una diferencia de cuadrados. Es decir, el cuadrado de la primera raíz, que será x cuadrado más 2x, menos el cuadrado de la segunda raíz, que será x cuadrado más 4. Y partido por el denominador que teníamos ahí, raíz de x cuadrado menos 2x más raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Entonces, aquí nos queda el límite. El límite cuando x tiende a infinito, haciendo la resta en el numerador, me queda menos 2x menos 4. Y el denominador me queda raíz de x cuadrado menos 2x más raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Y esto será el límite cuando x tiende a infinito, arriba dejas menos 2x y abajo dejas raíz cuadrada de x cuadrado más raíz cuadrada de x cuadrado. Entonces te queda límite cuando x tiende a infinito, arriba menos 2x y abajo x más x, 2x. Esto se va, menos 2 entre 2, menos 1. En este caso, la indeterminación infinito menos infinito ha sido menos 1. En otros casos, pues saldrá otra cosa. Así se hace cuando hay una diferencia de raíces cuadradas, ¿eh? Se multiplica y se divide por el conjugado y sale bastante fácil. Bastante fácil. Pero es un poco los, de los más costosos al principio, cuando se empiezan a hacer límites, es un poco de los métodos más costosos. A ver, ahora. Hacemos otro límite. Cuando x tiende a 1, de x más 1 entre x menos 1, menos x cuadrado partido por x cuadrado menos 1. Entonces, si te fijas, te queda 1 y 1, 2 entre 0, o sea, te queda un infinito. De abajo y menos otro infinito. Otra vez tienes esta indeterminación. Infinito menos infinito. Esta de fracciones se hace con el mínimo común denominador. Coges el mínimo común denominador, que será x cuadrado menos 1. Y entonces aquí te quedará x cuadrado menos 1, x más 1 al cuadrado. Y aquí menos x cuadrado. Entonces operas el numerador y te quedará x cuadrado 2x más 1 arriba sobre. Y aquí x cuadrado menos 1. ¿No? Entonces te queda arriba un 3, ¿no? Y abajo un 0. Bueno, entonces estos convendría hacer por la izquierda y por la derecha. ¿Estamos? Convendría hacer por la izquierda y por la derecha. Si haces por la derecha, si x tiende a 0 por la derecha, o sea, 1 por la derecha, quiero decir a 1 por la derecha, la f de x, ¿a qué va a tender? Esto va a ser posible. Bueno, la f de x va a tender ¿a quién? A el denominador va a ser positivo, lo que te va a quedar 3 entre 0 más igual a más infinito. En cambio, si haces en el 1 por la izquierda, te va a quedar la f, te va a quedar 3, y luego el denominador te va a quedar un 0 negativo. Luego eso sería menos infinito. No podríamos hablar de límites. No existe límite en x igual a 1. Por la izquierda y por la derecha, distinto. Hacemos un tercero, aunque estoy... Está estresando esto un montón. No las matemáticas, sino el escribir, El escribir que va a la página, se va un desastre. A ver si para la semana que viene nos lo solucionan, porque si no, así yo no puedo, Así yo no puedo. El C es límite cuando X tiende a infinito de x cuadrado menos 4 partido por x más 2 menos x cuadrado menos 2x menos 3 partido por x más 1. Entonces, si hacemos el límite del primer elemento, nos aparece un infinito. Y si aparece, y si hacemos el del segundo, también aparece infinito. Es un infinito menos infinito. Pues este hay que hacerlo como hemos hecho el otro, haciendo operaciones, El límite cuando x tiende a infinito. Aquí me quedará x cuadrado menos 4 por x más 1 menos X más 2 por X cuadrado menos 2X menos 3 y partido por X más 2 por X más 1, que es el denominador común. Entonces hacemos operaciones en el numerador y nos quedará, si hacéis despacio, porque ahí me resulta incomodísimo hacer esto, y os quedará el numerador, os aparecerá nos aparecería aquí. Casi mejor voy a hacer otra cosa, ¿eh? Casi voy a hacer otra cosa. Que es lo que ha hecho el libro. Casi mejor. El numerador es x menos 2. ¿No? Es x más 2 por x menos 2 partido por x más 2, pues nos queda x menos 2. Y el denominador es, o sea, y el otro elemento sería, como aparece ahí, x más 1 por x menos 3 y partido por x más 1, os aparecería aquí x menos 3. Entonces, haciendo la resta, x menos x es 0, menos 2 menos menos 3 es 1, y este sería el límite, ¿eh? Así de fácil. Bueno, para empezar el próximo día con unos límites muy interesantes, os voy a explicar qué es el número E y lo vamos a dejar porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Si tú tienes f de x igual a esta función, a 1 más 1 partido por x elevado a x, el límite de esta función cuando x tiende a infinito, esta función es siempre un número que se llama el número E. El número E a partir de ahora va a ser más importante para nosotros que el número 10, para que os hagáis una idea. El número E es la base de los logaritmos neperianos. Alguna vez nos va a ser, pero es que en matemáticas tiene una importancia fundamental. ¿Estamos? Eso es el número E. Entonces, cuando tengamos indeterminaciones del tipo 1 elevado al infinito, esta es otra indeterminación, esto quiere decir que la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. No es el número 1, porque si fuera el número 1, el número 1 sería 1 elevado al infinito, sería 1. 1 por 1 por 1 por 1. Pero es una base que tiende a 1 y un exponente que tiende a infinito. Entonces, los límites que salgan con esa indeterminación los vais a hacer siempre con esta fórmula. Elevado al límite de la base menos 1 multiplicado por el exponente. Con esta fórmula que vais a hacer, hay otras muchas formas de hacerlos, pero os voy a enseñar con esta fórmula y vais a ver qué fácil nos resulta esto. Vais a ver qué fácil nos resulta esto. Me fastidia estar escribiendo así, pero voy a intentar haceros uno, por lo menos, el 26, vamos a hacer por lo menos el A. Nos dice límite cuando x tiende a infinito de 1 más 3 partido por x elevado a 5x. Pues la base tiende a 1, 1 más 0, 1, y el exponente tiende a infinito. Esta indeterminación la resolvemos siempre elevado al límite la base menos 1. Si coges la base y le restas 1, multiplicado por el exponente 5x. Luego es elevado al límite. La base menos 1 es solo 3 partido por x, ¿no? Y multiplicado por 5x, ¿qué es eso? Es elevado a el límite de, ¿quién era? 5x es esto, luego 15x partido por x. Se nos van las x y nos queda elevado a 15. Así de fácil salen estos límites. Aquí los hace de otra forma, yo creo que para vosotros, que en definitiva es, yo creo que esto es más fácil. Hago otro y nos vamos, hago otro y nos vamos, que así no puedo, no puede ser. El B, límite cuando x tiende a infinito, de x cuadrado más 2x más 1 partido por x cuadrado, ¿no? Y elevado a x cuadrado más 1 partido por x menos 1. La base, ¿a qué tiende? A 1, ¿no? X cuadrado entre x cuadrado es 1. El exponente, ¿a qué tiende? X cuadrado entre x es x, a infinito. Luego es 1 elevado a infinito. Aplicamos la fórmula que os he dicho, elevado al límite, cuando x tiende a infinito. La base, menos 1 multiplicado por el exponente. Nos quedará elevado al límite. La base menos 1 es 2x más 1 partido por x cuadrado. Multiplicado por el exponente, x cuadrado más 1 partido por x menos 1. Entonces, aquí esto es elevado al límite. Aquí aparecerá un 2x cubo como máxima potencia y aquí aparecerá x cubo como máxima potencia. Esto se va y nos aparecerá elevado a 2, ese es el límite. Lo voy a dejar así porque estoy muy nervioso, me estoy poniendo loco con estos, Y el próximo día, la próxima semana, esperemos que esto esté bien y podamos escribir con más facilidad y a ver si terminamos ya esa lección. Así terminamos la lección. Bueno, seguimos el próximo día. Venga, lo siento, Lo siento, de verdad.
¿Cuál es la probabilidad de que la X sea 1? Que la
demasiado, etc. Eso sería un caso más típico, más fácil de una distribución de probabilidad discreta, el informe. El sistema de discreta, porque hay otra probabilidad que seamos un foco en el continuo. Esta es la discreta de la mapa. Bueno, entonces la función de densidad, o sea, de densidad de probabilidad para ser discreta, tenía que poner dos cosas para buscar la función de probabilidad. ¿Qué tenía que ver? La partida, ¿no? Se llamaba la densidad. La suma de todas estas probabilidades fuese 1 y que todas las probabilidades fueran positivas, ¿no? Eso es lo que tenía que ocurrir. Que si no está claro, eso es lo que se puede, ¿no? Bien. Esa sería entonces demostrar que la función esta es una función de partida. La función de distribución, ¿cómo sería la función de distribución? A ver, ¿cómo sería aquí la función de distribución? Sería, si la x es menor que la x1, ¿cuánto vale? Esa función de distribución. ¿Vale? Si la x está entre x1 y x2, ¿cuánto vale? Si la x está igual a 0, es el mismo que estéis. Si la x está igual a 10, x2 y a 10, x3, ¿cuánto valdría? 2 entre 2. Y así sucesivamente, puntos. Si x es mayor o igual que x en n, ¿cuánto valdrá? Sería la función de distribución. Vamos a ver las características de todas las funciones de las que estamos hablando. Pero el informe, pues esa sería la función de distribución. La media. ¿Cómo sería la media? Pues sería el medio este, sin la forma de x sub y, por p sub y, ¿no? Pues sería x sub 1 por 1 partido por n más x sub 2, o sea, 1 partido por n parte con 1, ¿de quién? De sumatorio, ¿no? De acuerdo, ¿sí? Un partido por n, eso será factor común, esto será la media y la media. ¿Estamos? En el caso este, en este caso, ¿quién sería la media? En el caso del lado, ¿quién sería la media? ¿Quién sería la media? Sumar todas, 6 son 15, 18, 20, 21, y dividir por 6, ¿no? Pues esto, 7 menos 3, 5. ¿Veis? Eso sería la media. Lo mismo, ¿quién sería la varianza aquí? ¿Quién sería? ¿Quién sería la varianza? El sumatorio de x cuadrado, ¿no? De, o sea, sería la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de la x cuadrado. ¿Qué sería la esperanza de la x cuadrado? Pues aquí sería este al cuadrado por 1 partido por n más este al cuadrado por 1 partido por n. O sea, que sería 1 partido por n por común, el sumatorio de los x sub al cuadrado, ¿no? Y ahora menos la esperanza de x, si la tenías ahí, media, o la esperanza de x, sería 1 partido por n, sumatorio de x sub y, todo al cuadrado. Así sería la varianza. Y ahora, ¿quién sería la única cosa que nos lo puede costar un poco, pero tampoco? ¿Cuál era la función generatriz de momento? ¿Cuál era? ¿De qué cuál era? La esperanza de elevado a quién. A Q, ¿no? ¿Sí o no? En este caso, ¿quién será la esperanza de elevado de X? Pues sería era sumatorio de quién? De elevado de X, sí, ¿no? Porque la matriz discreta con las P el sub-discreta, ¿no? Las P sub-i son siempre uno partido por N, ¿no es eso? Como puede sacar el factor común uno partido por N, el sumatorio elevado a 3 por Estamos. Aquí en este caso, por ejemplo, si te preguntaran en este caso, para que comprendamos mejor cuál sería la función que tener aquí, en momentos, en este caso aquí, ¿qué sería? Sería uno partido por n, que es, digamos, esto. Y ahora, o suma de elevado a t por 1, ¿no? T por 1. Elevado a t por 1. ¿Es eso? Más elevado a t por 2, ¿no? Elevado a 2t, ¿no? Y no. Más elevado a t por 3, elevado a 3t. A punto puntos, elevado a 6t. Esto sería la función que me da aquí en punto 3. Bueno, entonces, informe, muy sencilla, ningún problema, ¿eh? Bueno. La Bernoulli. ¿Qué es la Bernoulli? Aquí en la Bernoulli, la X solo puede ser o 0 o 1. Una prueba, ¿eh? Así que no la tengo nada, habrá ni pruebas, aquí solo hay una prueba. Y puede ser 0 o 1. Al 1 lo llamamos éxito, ¿no? Y al 0 lo llamamos fracaso. De probabilidad se reconoce con esos nombres. Un caso en una Bernoulli, pues imagínate un baloncestista que al tirar la canasta una personal pues tiene 0,9 de acertar, ¿no? Pues la probabilidad de éxito de acertar sería la P, esto se llama P, probabilidad de éxito sería P. Y la probabilidad de fracasar, que se le llama Q o 1 no es T, y como veréis, ¿cuál será? 0,1. Entonces, la Bernoulli depende solo de un parámetro. ¿De qué parámetro depende de la Bernoulli? Solo depende de la C. O sea, la Bernoulli depende solo de la P. A la Bernoulli también se le llama, también se pone así B1P, porque es una binomial con una prueba solo. ¿Estamos? También se le llama así, ya lo he dicho, que es más adelante, mejor. Y también se le llama así, BP o B1P. Porque una de Bernoulli realmente es una binomial con una prueba. ¿Estamos? Vale, eso ya lo vi. La presentación gráfica, antes nos he hecho la presentación gráfica de los informes, lo vemos aquí, la página 109, nos la ha hecho, ¿eh? ¿Veis? Sí, sería el X1, la misma altura a todas, y ya está. ¿De acuerdo? Bien. En cambio, si hiciéramos la distribución, la función de distribución, si hiciéramos el dibujo, pues también veis cómo sería, ¿no? La representación, pues viene ya que lo ve. Bueno, entonces, para representar estas, ¿cómo sería? Aquí las variables solo pueden ser 0 o 1, ¿no? Entonces, ¿qué altura tendrá la 0? 1, pero no es 0. La serie de altura. ¿Qué altura tendrá la 1? ¿Qué altura tendrá la 1? P, ¿no? Ya sé que la P sea más pequeña que la 1 es P, aunque la de la fase de corrige. No, y entonces Q sería mucho más grande que T. La función de distribución, ¿cómo será la función de distribución? Pues tendrás hasta el 0, 0, ¿no? Será 0, 0. Y el 0, ¿cuánto va a quedar? O sea, con la función de la onda de la esta de la cantidad de la para la X es 0, 0. Si la X está 0 y 1, y sería esto Entonces, el dibujo que ya es de la demostración fácil de aquí, la función de distribución, esta era la función de distribución, ¿cierto? Que era aquí era 0, 1, ¿no? 0, y menos t, de 0, 1, t, en el 1 abierto, y así, luego para medir igual que 1, esa sería la función de distribución, ¿no? Una función escalonada. La función de densidad, podemos saber la de así, la de x, de 1, de x, esta es q, y la de c, esta es. ¿Sí o no? ¿Por qué es función de cuantía? Porque si sumamos las probabilidades es 1, y además todas son positivas, ¿no? ¿De acuerdo? Si alguna cosa no entendéis, pues la hago más despacio, ¿eh? No. ¿Cuál sería la media aquí, la esperanza de esta X? ¿Cuál sería? Aquí, 0 por Q, ¿no? Más 1 por 3, ¿no? Aquí sería. En una binomial, la media sería P. La varianza, ¿qué sería la varianza? La esperanza de X cuadrado menos la esperanza de la X, 0 cuadrado. ¿Quién es la esperanza de X cuadrado? 0 por 1 menos Q, 0 por Q, más 1 por, en el cuadro de 1, por Q. Sería X cuadrado, menos L de X al cuadrado, ¿quién es? P cuadrado, ¿no? Pero nos queda P menos P cuadrado. Pues si tú sacas P al P común, P menos P, P menos P. Si te preguntara la desviación típica, ¿quién sería? La raíz cuadrada de P, ¿no? ¿Estamos? A ver, la función general aquí de momentos. La GT aquí, ¿quién sería la GT? Sería la esperanza de E elevado a T, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿quién es la esperanza de elevado a TX? La suma del sumatorio de elevado a TX por su peso, ¿no? Entonces, aquí solo tenemos los sumatorios, o sea, los sumandos, cuando la x es 0, ¿qué te quedará? ¿Qué te quedará? P elevado a 0, 1, por t, ¿no? Por t, ¿no? Más, cuando sea 1, te quedará t, o sea, cuando es 0, bueno, la probabilidad es 0, ¿no? Cuando es 0, pero más. Cuando es 0, esto es 0 por algo, 0. Más, cuando es 1, te quedará probabilidad de la C, ¿no? Cuando sea 1, elevado a C por 1. O sea, te quedaría aquí, ¿no? Cuando es 0, la probabilidad de que sea 0 no era 0, ya la fuente era 1. Luego esta será la función generativa, ¿eh? U más Q elevado a C. ¿De acuerdo? Hacéis el ejemplo 3-1. Sigue un poco la duda. Venga, 6-3-1. Ahora el 3-2. Vamos a ver, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Pasamos a la instrucción de número 5. Cuando una prueba de rendimiento se aplica en el papel, ya ves si eso porque es incomodísimo, ¿sabes?